que son los bitcoins, las monedas estas virtuales y demás.
Sí.
Bueno, el fin de semana perdí el 20% y ahora gané el 15%. O sea, no hay que mirarlo todo el tiempo.
Seguís abajo.
Sigo abajo un 5% de lo que había apostado. Me dijo Burgueño, termina.
¿Le echamos la culpa a Burgueño?
Obviamente. Sí, me dijo,
¿yo qué dije?
Pura especulación, no, nada de esto. En realidad, para mí sigue siendo un misterio. ¿Qué cosa es un bitcoin? ¿Qué es una moneda? Y está en línea Rodolfo Andráñez, que es el presidente de la ONG Bitcoin Argentina. Rodolfo, soy Luis Novares. Buen día. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Luis? Mucho gusto.
Está hablando con un analógico, yo no soy digital. ¿Me cuenta qué es una Bitcoin o un Bitcoin?
Igual sos más digital de lo que te imaginas. Porque cuando pensás en plata, probablemente pensás en físico, pero el 95% del dinero es digital. Está en el banco, es un numerito, un saldo que se mueve con la tarjeta de crédito, ¿no? Así que casi todos somos digitales, aunque nos... tenemos esta fantasía de que somos analógicos.
Bien. Pero contanos qué es un Bitcoin o una moneda virtual.
El Bitcoin es el primer activo monetario 100%, con certeza 100% de su escasez. ¿Sí? Se sabe con certeza que va a haber 21 millones, que cada 10 minutos se emiten 6,25 Bitcoins. Entonces es básicamente un sistema monetario, como si fuera el oro, el dólar, etcétera, pero 100% digital, con más certeza de escasez que el dólar o que el oro. El oro no sabemos cuánto hay bajo la tierra, y si vale más, la gente saca más oro, ¿sí? Y el dólar también, pensamos que era una cosa estable, y sin embargo, en un año imprimieron el 30% de la base monetaria, claro. Y el peso, ni hablar.
Ahora digo, ¿quién emite esta moneda virtual? Que de paso, vos me vas a corregir, Rodolfo, hay Bitcoin, hay la otra ETH, que son Eternum, Ethereum, no sé qué cosa es.
Ethereum.
Sí. USDC, hay montones de esos cosas, ¿no?
Bueno, tiraste tres cosas diferentes y a ver, básicamente todo está en este mundillo de las criptomonedas, ¿sí? Hay más de 7.500 para dimensionar, ¿no? Entonces, es un mundo enorme, ¿está bien? Ahora, dentro de lo que es, a diferencia de Bitcoin, Ethereum y USDT que me decías vos, hay algunas que son stablecoins, son monedas que valen un dólar y van a valer siempre. O sea, salvo alguna cuestión, digamos, pero valen siempre un dólar. Entonces son monedas estables, se usan muchísimo en el espacio, ¿sí? Para convertir de dólares físicos a dólares digitales o para convertir una moneda cuando la querés vender, cripto la querés vender, de repente la cambiás por 50.000 dólares digitales, si querés. ¿Está bien? O sea, son monedas estables. Después están las monedas como Bitcoin, que como vos dijiste, fluctúan, ¿sí? Sube, baja, etcétera. ¿Pero por qué fluctúan? Porque son escasas, y entonces a más gente queriendo comprar se aprecian, ¿sí? A más gente queriendo vender se deprecian.
Claro.
También, o sea, tiene una fluctuación de libre mercado. Las stablecoins, como USDC y otras, no. Y después está Ethereum, dentro de un escenario de tantas otras criptomonedas, es un sistema principalmente para hacer algo que se viene muy fuerte, que es todo el tema de los contratos inteligentes, que parece otro mundo de cosas complicadas, pero no lo es. Básicamente es todas las empresas, por ejemplo, el sistemas bancarios, ¿no? O sea, un banco, vos pones plata, ¿sí? Se la presta una tasa a otra persona, etcétera. Bueno, uno puede armar contratos inteligentes donde automáticamente genera lo mismo que hace una empresa en forma normal, ya está todo preestablecido en este contrato.
Claro.
Y entonces, automáticamente, yo presto plata, automáticamente el contrato, sin que haya un intermediario, ¿sí? La pone a disposición para que otro más la tome a una tasa, claro. Y cuando paga la tasa, me paga a mí un porcentaje. O sea, son contratos inteligentes, son formas en las cuales se auto-ejecutan cosas en el mundo digital.
Pero tengo una pregunta. Estamos hablando con el presidente de la ONG Bitcoin Argentina, que es Rodolfo Andráñez. Yo tengo claro que el dólar, el peso, no sé, cualquier divisa, la emite, por ejemplo, el Tesoro de los Estados Unidos, y me sirve para comprar, si quiero comprar en Mercado Libre o quiero comprar en una casa común y corriente, que me la cambian a X tipo de cambio. ¿Quién emite el Bitcoin? ¿Para qué me sirve? ¿Y cómo lo transformo en la moneda que, por ejemplo, yo uso aquí en la Argentina?
Bien, voy de atrás para adelante. Para transformarla en la moneda, una vez que vos tenés un Bitcoin, ¿sí? Hay muchísimas casas de cambio, creo en Argentina, es uno de los lugares donde más casas de cambio hay, que te convierten, vos le transferís el Bitcoin y te lo convierten a pesos o a dólares, o al revés, vos le transferís pesos, ¿sí? Transferencia bancaria, y ellos te dan Bitcoins a tu billetera. Vos podés tener billetera, se bajan, es una app. Sí.
Yo tengo una app, por ejemplo, me bajé para probar, nada, 2 mangos con 50.
Bien,
tengo una app que no importa cuál es, para no hacer publicidad, y puse desde mi caja de ahorro en pesos, la transferí acá y me compré bitcoins. Fantástico.
Eso, entrar y salir es fácil.
Eso es fácil.
Escenario, ¿no?
Sí.
Bien. ¿Quién las emite? Es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es confiable? Porque vos decís, a ver, al menos el dólar sé que lo emite el Tesoro.
Claro.
Pero tu confianza en ese dólar está en que el Tesoro no se mande macanas.
Claro.
No imprima de más, no imprima de menos, y no sí, falsifique, sí. Que la moneda no sea falsificable. Bueno, ese escenario de confianza en el sistema tradicional es muchas veces afectado. Vos no podés confiar en que la política monetaria de Argentina se va a mantener estable, y la de Estados Unidos, como te decía, en un año de pandemia decidió imprimir el 30%. Ahora, en Bitcoin hay una red de computadoras que hoy son trillones, realmente trillones de computadoras en el mundo, que compiten por emitir los próximos 6,25 bitcoins que se emiten cada 10 minutos, ¿sí? Entonces, la única forma de emitir no es que alguien le puede dar a la maquinita, es poniendo computadoras a participar de un proceso, que es un poco más complicado de explicar, ¿no? Pero a participar del proceso de ser quien gana las chances de emitir los próximos 6,25 unidades.
Tengo un amigo, de hecho, los otros días vino un amigo a casa que me dijo, compré máquinas para emitir bitcoin.
Minería. Sí, minería. Es muy parecido a hacer minería de oro conceptualmente, ¿no? Salvo lo físico, lo digital. Pero cuando vos haces minería de oro, pones máquinas, pones recursos, ¿sí? A hacer un agujero, y cuando encontrás la pepita de oro, todo el mundo la ve y dice, sí, ese es oro. O sea, el proceso en minería de Bitcoin es similar. Si pones computadoras a tratar de generar un bloque de Bitcoin de 6,25 unidades, y si vos descubriste, si vos lograste hacer este bloque, todas las computadoras compiten en el mundo para poder hacerlo, cuando lo mostrás, el resto dice, ah, sí, es cierto, son 6,25 bitcoins, perfecto, te ganaste el derecho a haber generado esos bitcoins.
Mira.
¿Y tienen valor de mercado? ¿Por qué no? Vos saqué la pepita y de repente tiene valor de mercado. Sí, porque el mercado paga por ese oro. Lo mismo pasa con Bitcoin, vos generaste estos bitcoins y ahora tenés el derecho de
entender,
de poder vender.
Entendí.
Tiene valor de mercado.
Sí, Carlos.
Uh-huh. ¿Qué tal, Rodolfo? Carlos Burgueño.
¿Cómo estás?
Vamos a hacer polémica, si usted quiere.
Por favor.
Usted es un hombre del mercado, lo conoce a Warren Buffett, ¿verdad?
Ponele.
Le decimos a la gente, el hombre más rico del mundo que hizo su fortuna en el mercado financiero. Dijo sobre las criptomonedas, incluyendo el Bitcoin, básicamente no tienen valor y no producen nada. En términos de criptomonedas en general, puedo decir casi con certeza que llegarán a un mal final. Probablemente sea veneno para ratas.
Oh.
Y básicamente son un espejismo.
Me parece que no le gusta la impresión que me llevo, ¿no?
Para mí no puso... ¿Qué le contestamos a Warren Buffett?
Bueno, primero habría que preguntar cuál de todas las veces dijo eso, porque lo viene diciendo ya hace casi 6 años, ¿sí? Y el Bitcoin sigue demostrándole que su visión, al menos por ahora, es equivocada, ¿sí? Cuando no produce valor, ese es un error gigante, porque cuando la gente utiliza esta moneda para reservar valor, ¿sí? Ese es el rol, esa es la utilidad que tiene, ser una gran reserva de valor. Al ser el único activo escaso que existe en el mundo, digital certeramente escaso que existe en el mundo, no hay otro, ninguna de las 7.000 monedas, ni el oro, ni el dólar, ni ninguna otra, tiene una certeza de escasez, la gente empieza a optar por este activo, ¿sí?, como mejor reserva de valor que otros, porque es el único que no se puede manipular su emisión, su adulterar su, claro, su cantidad de producción o acelerar la producción a gusto y THR o a demanda. Entonces, tiene el rol, la utilidad de ser una gran reserva de valor. Y en el camino es una gran reserva de valor, también tiene el rol de poder transferir esta reserva de valor entre pares. Entonces, sirve como medio de transferencia. Yo tengo ahorrado $50,000, o sea, un Bitcoin, en mi haber, digamos, en mi billetera, y si quiero transferirle este valor a alguien en Italia, o un pedacito de esto, es un clic, ¿sí?, y le transferí $20,000 sin costos de banco, sin, etcétera. Entonces, que vos me, o sea, que alguien diga que no tiene valor, es como decir que los bancos no tienen valor, si para lo que sirve es para guardar mi plata y mandársela a alguien más, o hacer una renta. Todo esto lo puede hacer también con los Bitcoins.
Ah, mira.
Entonces, es un error. O sea, es una forma de plantear un tema sin explorar, la verdad, la profundidad de la definición. No, no es así.
Pero, o sea, yo, por ejemplo, nada, tengo, no sé, $200. Si los quiero transferir a alguien en Italia, ¿lo puedo hacer desde mi cuenta?
pero absolutamente. Primero, no tuviste que hacer cola en el banco, no tuviste que pedir turno para que te abran la cuenta.
Ni esperar
no
que el que carguen el cajero, ni nada de eso, claro.
Ni que sea a las 8 de la noche. En cualquier momento, haces clic, ¿sí? Y se transfiere. Parecido a un concepto de un PayPal, poner, o de un dinero como el digital que usamos hoy para pagar muchos en los comercios, ¿sí?
Sí.
No quiero decir una marca, por eso.
No, sí, tranquilo, sí, como el Mercado Pago, qué sé yo.
Poner eso como Mercado Pago, ¿no? Vos, digo, es un clic y mandás, ¿está bien? Pero la gran diferencia es que Mercado Pago es una representación de una cantidad de plata que sacaste del banco,
claro.
¿Está bien? O que recibiste
claro,
del
claro,
banco.
Entendí.
Acá no. Acá es el dinero en sí, o sea, es la moneda en sí que se mueve de un lado al otro. Sí, la moneda digital.
Ahora, noto, nada, hace 5 días que entré en este coso, que es muy volátil, o sea, que sube y baja muchísimo la cotización. ¿Eso es así siempre?
Eso es bastante así, ¿sí? En realidad uno puede analizar, hay ciclos muy claros cada 4 años, ¿sí?, de subida y bajada, y esto se da porque la emisión monetaria se reduce a la mitad cada 4 años. Entonces, al principio eran 50 unidades cada 10 minutos, después 25 unidades, 12,5, 6,25 ahora y 3,125 la próxima vez, ¿no? Mm. Entonces, fíjate la situación que se da. A medida de que hay menos bitcoins nuevos, o sea, menos emisión monetaria, oferta de bitcoins nuevos, y que más gente entra a comprar los que están en oferta, o sea, los mercados, los bitcoins que están ofrecidos, ¿sí? Mm. Entra a comprarlos y los guarda para largo plazo, cada vez es menor la oferta.
Total.
También.
Lo entendí perfecto.
Entonces, la demanda crece, la emisión y la oferta decrece, tiende a aumentar. Y a medida que cada 4 años reduce todavía más la oferta monetaria, nada, es un ciclo así. Pero tiene esas subidas y bajadas, una última cosita.
Sí, claro.
Sin embargo, esos altos movimientos, ¿sí?, para el que está pensando en largo plazo, no le importa porque está pensando en largo plazo. No importa si hoy o ayer o mañana subió o bajó. Pero el inversor, el trader, el que hace trade intradía, digamos, puede sacar una gran ganancia. Porque la verdad que puede sacar un 10% mensual, o sea, semanal, si querés, embocándole a la subida y comprando a la bajada. Entonces, lo que más le interesa a la gente que opera en acciones, ese tipo de cosas, es que se mueva.
Rodolfo, un placer escucharte. Te mando un gran abrazo.
Por favor. Gracias.
Si llego a perder un mango, te voy y te busco. Nada, abrazo. Que sigas bien, ¿eh? Hasta luego. Rodolfo Andrañez.